enloquece después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 203. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Yo Federico Fabricio.
Y yo Fausto Sevillano.
¡A la mierda! ¡Esa voz!
Sí, lo que acaban de escuchar es Fausto.
Es la misma persona que hace, no sé, un año o dos hizo Frozen con voz de ardilla y ahora de golpe tiene voz de camionero.
Todos crecemos.
Wow. ¡Mierda, boludo! ¡Qué voz!
No soy... ¡Todos crecemos!
Parece, podría ser el próximo Batman. Decí, tipo, por favor, para decir.
Sería muy gracioso, claro, que no, vos no sabés cómo va a terminar la voz de una persona que estás viendo crecer. Capaz es el nuevo Will Arnett. Una voz,
man, alta voz.
Decí, absolutamente grave.
I am Batman.
I am Batman.
Lo que pasa con Will Arnett, me parece que fumó desde que tiene 6 años.
Puede ser. Bueno, hay que empezar a darle.
¿Estás fumando, Fausto? ¿Esa es la explicación? ¿Estás fumando?
No.
Desayuna
puedo.
Con whisky.
Claro.
Ah, bueno. Verdad, porque es deportista. Todo lo contrario, en realidad. Es un tipo que lleva una vida mucho más sana que cualquiera de los tres. Bueno, justamente, como decía Ale o Santi, ya me perdí, en los comienzos del podcast, Fausto nos venía a acompañar a hablar de películas normalmente animadas dirigidas a un público al cual él pertenecía hace 4 años. Ahora que tiene 14 y está más cerca de los 15 que de los 14, se nos ocurrió, como ya arrancamos con Rogue One en diciembre, que la vio con nosotros porque, para el que nos escucha seguido, también sabe que es un nuevo fanático de Star Wars.
La idea es que ahora venga solamente a películas espaciales, específicamente.
Sí, sí, es lo único que le interesa. Y en general vamos a ver si lo invitamos a películas más adolescentes, más que nos imaginamos que a nosotros nos hubieran roto la cabeza,
claro,
a esta edad que tiene ahora. Bueno, dejemos de divagar y hablemos de Guardianes de la Galaxia Volumen 2, que es una de las películas más esperadas por nosotros este año.
¿Cómo pasó el tiempo, chabón? 2014 fue la primera, no me acordaba.
Pasaron menos de 3 años, porque se ve que se apuraron. Después del éxito que tuvo la primera. Sin embargo, es algo interesante que hablábamos con Ale antes, creo que la semana pasada. Empieza a pasar que estamos hablando de películas que ya hablamos de la parte anterior, pero no al comienzo del podcast, sino ya bastante avanzado.
Es como claro.
En ese momento sentís como que, bueno, hace bastante tiempo que estamos haciendo esto.
Yo desde el momento en el que arrancó Guardians of the Galaxy 1, desde específicamente el momento en el que vemos bailar a Star-Lord y se dibuja... Sí. Guardians of the Galaxy gigantesco en esa caverna. De ese momento dije, tipo, ok, esta es mi nueva saga favorita.
Sí,
ya,
sí,
tipo,
sí.
Ya compro los boletos por adelantado para todo lo que quieran hacer con
aparte,
esto.
Aparte, y creo que lo habíamos dicho en su momento también, en ese momento te marca el tono.
Absolutamente.
Es un lugar medio apocalíptico, destruido, abandonado, pero este tipo está bailando, está sonando una canción, sí, hermosa y estás viendo esas letras.
Es que también viene un poco también a romper con algo que nos quejamos mucho a veces, que es el exceso de dramatismo en alguna de estas películas. De aventura, de acción, que es como que todo es demasiado importante. Y Guardians, particularmente, por ejemplo, con ese plano, ese momento en el que entra el título en la primera película, te está diciendo tipo, ok, pero nosotros no vamos a hacer lo mismo.
Sí, y vemos después, por ejemplo, DC, que quiso revertir esto un poco, hizo cosas horribles con Suicide Squad.
Sí.
Y ahora es como que Hollywood dijo, ah, bueno, entonces Marvel solo puede hacer cosas divertidas, nosotros vamos a hacer pelis para mayores de 18. Y salió Logan, que está buenísima. O Deadpool, que están buenísimos, salieron bien, pero yo ya veo que si viene una ola de superhéroes para mayores de 18 que va a ser
sí, claro,
una época oscura de nuestra vida.
Algo curioso es que nosotros normalmente nos quejamos y de hecho algunos lectores, oyentes, nos han consultado sobre, bueno, ¿por qué no nos quejamos tanto de las pelis de superhéroes? Que no son tantas, son por ahí 6 por año, que es bastante, pero está bien, no es tanto en la gran cantidad de películas que se estrenan.
Uh-huh.
Pero la cuestión es que son pelis de las que se habla mucho y suelen ser muy parecidas entre sí. Y
claro,
recién venía pensando que este año esta es ya la tercera película de, entre comillas, superhéroes. Pero venimos con una variedad que casi no se nota. La primera fue Lego Batman. Después Logan. Y ahora Guardianes de la Galaxia, que
bueno,
es una
que
película más espacial que otra cosa.
Son tres
cosa.
Películas que le encuentran una vuelta distinta a un género que ya empieza a agotarse.
Sí, y empieza a ser muy un poco más forzado el hecho de llamarlas películas de superhéroes. Porque como decíamos, Logan, inclusive Logan es...
Logan, sí, casi que no es una película de superhéroes. Y esta es claramente no es una película de superhéroes.
Uh-huh, totalmente.
Y Lego Batman es un poco una sátira a todo lo que ya se sabe a través de tantas películas del mito de Batman. Fueron tres cosas muy interesantes y si van a ver 6 películas o, no sé, este año quizás más... Pero son todas así de distintas. Ahí la verdad que pasan mucho más desapercibidas y no sentís que estás viendo lo mismo
sí,
una
claro.
vez por mes.
Bueno, pasamos a hablar específicamente de Guardians 2, que como dijimos la venimos esperando con muchas, muchas ansias desde el final de la 1. Yo a modo de resumen en general de la película, lo que le decía Ale hace un rato es, para mí es una gran segunda parte de posiblemente 3 películas. Parece que es un gran segundo capítulo, como un interludio en el medio de una historia que va a seguir. Pues a mí me parece que continúa muy muy bien, más allá de que hay objeciones que podemos hacer a la película, tiene un par de cosas que son flojas, pero ya las vamos a cerrar. En general, me dejó la sensación de ser una película que toma muy bien la antorcha de la primera, que me parece que respeta y lleva muy bien todo lo bueno de la primera. Uh-huh. El tono, los personajes, el género, el ritmo, etcétera, el humor.
Sí, y sin caer en la repetición.
No cae en la repetición. Y lo que hace de mejor, para mí, lo mejor que tiene esta película, que trae algo nuevo a la mesa que capaz no tenía la primera, es el desarrollo de los personajes.
Sí, sí.
Parece que es una película que está muchísimo más centrada en los personajes. Quizás algunos personajes mejor desarrollados, otros menos, podemos repasarlos, pero hay algunos de los guardianes que tienen un arco hermosísimo esta película.
Sí, es una película más autoconclusiva que puede...
Sí.
Yo creo que puedes ver la 1, después ver la 3 y no te perdiste nada sin haber visto la 2.
Por ahí.
Puede ser.
Pero lo que tiene bueno es eso, es que propulsa los arcos de los personajes, y lo que me gustó es tipo, y que ojalá no lo ganen la 3, pero te imaginas, ya estás como predispuesto a ver tipo, se van a pelear, ¿no? Porque son tipo un grupo reunido, en algún momento lo van a hacer pelear. Y acá esto sigue siendo tipo súper tierno, súper dulce todo. Si bien, bueno,
no tiene miedo de ser cursi esta película, boludo.
Sí.
Me encanta que no tenga miedo de ser cursi. El final, cuando todos se abrazan, se dan besos, cuando Groot se duerme en el hombrito de Drax. Tipo, me encanta que sea una película para adolescentes, con toda la onda que tiene, pero que tampoco tenga miedo de que los personajes se abracen y lloren y se den besos, qué sé yo.
Sí, inclusive, y eso es algo de lo que quiero hablar, me parece que hacen algo interesante con... Bueno, nada, la primera es la típica historia de personas muy diferentes que aprenden a trabajar juntos y a no solo ser amigos, sino prácticamente una nueva familia, formar una nueva familia. Y en esta me parece que hacen cosas interesantes con eso.
Sí, claro.
Cosas de cómo reacciona cada uno de estos tipos solitarios y que están acostumbrados a ser rechazados por la sociedad. Cómo, las distintas maneras de reaccionar ante que, bueno, ahora estás en casa. Es tipo,
¿y qué les pasa una vez que empiezan a convivir durante mucho tiempo y quizás la convivencia empieza a generar nuevas rispideces?
Yo hubiera dicho roces, pero bueno, se ve que te comiste un diccionario.
Estuve estudiando antes de empezar a grabar.
Bueno, pero antes de empezar a profundizarlo, Fausto, que estás muy silencioso, decinos tu opinión sobre esta película.
A mí me encantó, pero me tomas la primera, pero fue una excelente película. Si la primera es mejor, es por muy poco.
Estoy de acuerdo.
Creo que estamos todos de acuerdo que la primera es una mejor película, ¿no?
La primera es mucho, me parece que sí, es más redondita, es más, también más fresca. La primera te patea en la cabeza, sí, o sea, sí, no sí. Venís de ver un montón de películas todas iguales, no sé qué, y de golpe parece Guardians y cambia la regla del juego.
Es como que... Es muy difícil después de 3 años, y yo en particular la vi 3 veces.
Yo creo que capaz más, no sé.
Ya es difícil olvidarse de lo interesante que es, bueno, sí, uno de los protagonistas es un mapache que le hicieron experimentos, habla y le gustan las bazucas.
Es un árbol que solamente dice su nombre.
Por eso, es como que eso es imposible de... Pero, aún metiendo personajes bizarrísimos como un... planeta consciente.
Sí, es una gran idea.
Que, o sea, aún metiendo cosas así, ya el shock de esta galaxia tan bizarra, llena de personajes rarísimos, imposible de repetir en una segunda parte, por definición.
Sí, sí, ni hablar. Quizás la segunda no tiene la novedad esa, pero algo que logran que no es fácil es para mí el nivel de la emoción dramática que tienen, particularmente en la última media hora de la película.
Sí.
Yo le decía a los chicos... Lloré 3 veces en esta película. Lloré literalmente en 3 momentos distintos y en el último, que es... Bueno, Fede, da tu anuncio de spoilers porque vamos a empezar a cagar
cierto.
Todo.
Algo que nos estamos olvidando últimamente de hacer.
Ups.
Que espero que no le caguemos películas a muchos por esa razón. Pero bueno, sí, la idea es que este podcast lo escuchen después de haber visto la película porque lo spoileamos.
Como voy a hacer a continuación, los 3 momentos en los que lloré. El primero no es un spoiler, que es cuando Drax y Mantis están sentados en la escalinatita del palacio este del padre. Mantis... lo toca a Drax, automáticamente se pone a llorar, o sea, automáticamente entiende todo el dolor que tiene Drax por dentro y automáticamente deja de llorar y está en paz. Y lo vemos a Drax re tranquilo mirando el horizonte, que es como, ok, lo pudo superar.
Sí, sí,
o,
sí.
No es que lo pudo superar, está en paz con su pasado.
Sí, con lo que sucedió. Sí,
ahí, bueno, lágrimas. Después, el segundo momento es cuando Yondu se sacrifica yendo hacia el cielo con...
Ahí estuve cerca yo.
Con Star-Lord.
Yo también lloré ahí.
¿En serio? Mira. Bueno, hago un paréntesis para decir, yo en esta película, yo no soy un extraño a la idea de llorar en el cine. Esta película no me hizo llorar,
si bien tampoco, me pareció... Yo lloré en 2 películas.
¿Y una de ellas es esta?
Esta y Episodio 7.
¿En Episodio 7?
Mira, que cuando Bueno, no. ¿Se puede spoilear esa película ya a esta altura?
Yo qué sé.
Bueno, que no.
Es el momento obvio que todos nos imaginamos que lloraste.
Sí.
Okay. Bueno, para, y último momento, que ahí es cuando estallé en un llanto como un niño, cuando aparece la flota de los, de los, no sé, scavengers, lo que sea.
Claro, sí.
Primero aparecen todos y el corazón me empezó a latir más fuerte. Cuando salen esos fuegos artificiales, rodaron tres lágrimas por mi mejilla. Qué bueno. Increíble.
Otro momento hermoso. Es muy divertido, para el que no sabe, el que no es el mano derecha de Yondu, que ya era el otro Ravager más importante de la primera película, es hermano del director.
¿Ah, en serio?
Es Shang Gunn.
Ajá, ok.
Alta cara rara tiene.
Que aparte de...
Muy particular.
Aparte de hacer de ese personaje, es el tipo que ves en... No sé si en la segunda, pero en la primera veías Making Us y era el chabón que estaba en unas calzas azules haciendo de cuenta de que era Rocket Raccoon.
Genial.
O sea, mirá a lo que lo pone a hacer el hermano.
Sí, 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 sí.
Y en esta se ve que lo como que le da un poco más importancia. Es mi hermano, loco, dale.
Sí, sí, sí.
Y se lleva un par de momentos muy lindos. Por ejemplo, en ese momento cuando... Porque yo diría que no es un gran actor. Entonces... En el momento que ve el emocionante festejo funerario que le están haciendo, porque parece que está como por empezar a llorar y yo pensaba, este actor no puede.
Cuando se pone a gritar, tipo,
y empieza a gritar y decís,
excelente ese momento.
Excelente,
boludo,
¿no? Genial. Sí, encontrar una forma de que capaz un actor que no te puede convencer llorando, que una actitud distinta, sí, excelente, totalmente. Y se roba el momento.
Es que bueno, ya que estamos, hablemos un poco de los actores en general.
Bueno, ¿sabes qué? Yo quería, ya que habías hablado de Drax, hablemos de Drax.
Bueno, es que iba a hablar de él. Es otro actor que... Quizás no es un gran actor, como hace poco hablamos de...
Es un tipo
de
que arrancó en lucha libre, como La Roca, creo que
sí, La Roca decía eso. Justamente a eso iba, es como La Roca, es un chabón que capaz no tiene muchas herramientas actorales, capaz lo pones a actuar algo más dramático, profundo y medio piedra.
Pero es un tipo interesantísimo, con mucho carisma.
Boludo.
Y ahí está la magia del equipo creativo, obviamente liderado por el director, de saber aprovechar las fuertes de un tipo tan interesante.
Es que eso voy, para mí...
Súper bien casteado, perfectamente
Drax,
casteado.
En esta peli, si no se roba la película, capaz junto con Yondu y alguno más que ahora repasaremos, pégame el palo. Lo de Drax en esta película me pareció hermoso. No solo a nivel actoral, sino que me parece que es uno de los personajes que tiene, junto con Yondu, el arco más interesante desde la primera.
Sí. Para mí Drax es el mejor personaje de esta película y de las dos.
De la anterior también.
Puede ser, Drax es un gran personaje.
Es un gran personaje.
Es un gran personaje.
Es un personaje muy especial, aparte.
Es un personaje que en el papel parece que va a ser el personaje más choto y más aburrido.
Sí.
Y termina siendo el mejor.
Bueno, algo interesante que yo quería decir de Drax, con respecto a lo que habías dicho vos antes, Santi, es que es el que tiene un arco más interesante, pero es el que menos cambios tiene en esta película. Algo que me parece interesantísimo. En esta película creo que lo escuchás reírse como un maniático 10 veces.
Eso es buenísimo.
Ya lo habíamos escuchado reírse de esa forma en la 1 y es una de las tantas cosas que decís, bueno, estaba tan bueno que
sí.
Hagámoslo de nuevo. Y algo que me parece muy interesante de lo que hacen con Drax, que es como muy poco esperado, tan poco esperado como lo que hacen con Rocket, que me pareció fantástico, es que el chabón está contento. Está contento en donde está, se lo nota
está
feliz.
En paz.
Se lo nota que con su nueva familia.
Es que
él
lo dice. Cuando están hablando con la hermana de Gamorra, que no me acuerdo cómo se llama.
Nebula.
Le dice: no, no somos amigos, somos una familia.
Sí.
Y ahí le dice: tal vez vos no.
Quizá vos no. Genial, ese sincericidio que tiene el chabón.
Sí, sí, sí. Bueno, todo lo que hace con
Mantis.
Sí, todo lo que hace con Mantis es muy gracioso.
La relación con Mantis es hermosa, boludo.
Es hermosa y al mismo tiempo no da el brazo del torcer ni al final, dice nada, si en realidad sos hermosa.
Por dentro.
Pero una cosa que es interesante es que cuando Drax está hablando, creo que con Star-Lord, y le cuenta la historia de cómo conoció a su mujer, que todo lo que dice su mujer es horrible. Tipo, básicamente, tipo, dice que lo enamoró la falta de carisma y la falta de lo poco interesante que era. Entonces después funciona perfecto, porque cuando empieza a tirarle palos a Mantis, te das cuenta que en realidad le gusta.
Puede ser, no lo
o
había
sea,
pensado.
O sea, yo cada palo que tiraba el chabón, yo entendía que por dentro está diciendo exactamente lo contrario.
Claro, puede ser, no lo había pensado así. Y también es interesante, por un lado, que sea como una de las parejitas, es la parejita nueva de la película.
Es que tiene mucha más química que Gamorra y...
Probablemente, no sé, ¿a vos te parece que no tienen?
En la 1 me pareció que era más vendible el tema de Star-Lord y Gamorra. En esta, tipo, siento que...
En esta no pasa nada. Ese
si
es
Drax es de lo más interesante de esta película junto con Mantis...
Gamorra por ahí.
Gamorra... Está bueno lo que pasa con Nebula.
En
pero
papel está... decís, esto es interesante.
Pues está muy
pero
para
no
mí...
sé qué pasa,
en esta película está muy en función de Nebula y de esta cosa del Unspoken Thing con Peter Quill, pero...
Es que igual...
A ella no le pasa demasiado
sí,
en
no
la película.
Quizás está el chiste, digamos, meta ese de que una vez que, viste... Es obvio que sienten cosas por el uno por el otro, pero no... no sucede nada, es la típica que pasan todo. Es una cosa de sitcom, de hecho
es que lo dicen, sí, sí.
Lo comparan con Cheers, pero una más, un ejemplo más moderno es Ross y Rachel.
Sí, claro.
O en The Office, Jimmy y Pam, que una vez que están juntos, sí, ya no tiene tanta gracia.
Es que no tenés a dónde ir.
No tiene tanta gracia, claro, porque hay un solo lugar en donde claro. puede terminar todo. Pero tampoco también llega un momento que cuando estás estirando el momento en que están juntos, tampoco ya importa. Es,
sí, sí. Y acá es como,
es
por lo menos,
lo inevitable.
Por lo menos en la sí. primera, el cuando bailaban estaba bueno, y después había como roces así interesantes entre los dos, y acá es como que bailan de nuevo, tienen otro roce de nuevo. Es como, ya está.
Es que, por ejemplo, Gamorra es Gamorra, ¿no?
No sé.
¿Qué
no
es
Gamorra?
Gamorra.
Gamorra. Gamorra con una R. Creo.
Pero con, sí.
Pues me hace pensar en Sodoma y Gomorra.
Gomorra, sí.
No sé, es medio raro. Bueno.
Creo que es Gamorra.
Bueno, Gamorra.
Digámosle Gamorra.
Creo que en esta película se le puso más el foco en mostrar tipo una mujer fuerte, que más heroína de acción, me parece. Y se fueron tan por ese camino que se olvidaron de darle un poco más de tridimensionalidad, quizás.
Hasta Nebula tiene, me parece, un arco más interesante.
Bueno. Igual está muy bueno la reflexión final de Gamorra cuando se da cuenta de
sí.
lo que le hizo a la hermana. Me parece que ahí es mucho más interesante.
Nebula, junto con Yondu, o Yondu, son personajes que uno no se esperaba que los desarrollen tanto.
Yo cuando los veía en los pósters y en todas las imágenes de promoción de la película, me llamaba mucho la atención que ya desde el póster te vayan anunciando que van a ser tan importantes.
Sí, sí.
Y es un gran acierto.
Es un gran acierto. Son como los personajes mejor desarrollados que no son los guardianes de la galaxia originales, digamos.
Que Yondu termina siendo un guardián de la galaxia. Igual.
Sí.
Trivia comiquera. Y estas son la clase de cosas que yo no sé por mí mismo, pero las leo por ahí o me las cuenta Daniel.
¿Me las cuenta internet?
No, me las cuenta... Últimamente esta clase de cosas me la está contando un amigo...
Fue muy bueno porque me las cuenta Daniel. Y hubiese terminado ahí, no hubiese explicado nada. Que la gente se quede con quién es Daniel.
Es uno que nos acompañó a Fausto y a mí al cine, que es experto, tiene conocimientos enciclopédicos sobre la historia de Marvel, entonces después te tira un montón de cosas. Por ejemplo, me explicó algunas de las escenas después de créditos.
La cantidad de escenas después de créditos.
Que hay algunas que son, si no sabes de los cómics, son incomprensibles. Es como, ah, mira esta gente rara.
Sí. Bueno, Stan Lee charlando con esos tres bizarros.
Sí.
Que te puedes imaginar un poco, ¿viste? Que, qué sé yo, de conocer ciencia ficción, de qué se trata, pero bueno, obviamente no podés saber.
Una cosa que leí muy tipo titular en Facebook y que creo que se comprueba un poco en esta película es que todos los cameos de Stan Lee en todas las películas de Marvel.
Es como el mismo personaje.
Es el mismo personaje, sí, porque sí. En esta película menciona, sí, estaba trabajando como cartero en esa época, y no sé en cuál de todas las películas de Marvel, pero hay una que tengo el recuerdo de haberlo visto como cartero. Entonces sí, sí. Se supone que es siempre el mismo.
Sí, es como que con este cameo quisieron hacer algo que es muy divertido, que es eso, de que es como si fuese un ser más allá del tiempo y el espacio,
claro,
que vivió miles de vidas o algo así. Y lo divertido, que es esta clase de cosas que te dispara la imaginación, la fantasía y la ciencia ficción de este tipo, es que el chabón apareció en las películas también de... Stan Lee hace cameos en películas no del universo compartido,
claro,
de Marvel.
Aparece en Spider-Man, ¿no?
Aparece en Spider-Man. Para que te des una idea, apareció en el Hulk de Ang Lee.
Claro.
Entonces es como si ahora algo muy comiquero sería que todas las películas sucedieron, pero son distintas dimensiones distintas,
claro,
posibilidades.
Y el único que viajó a todas es Stan
Lee. Claro, el único que pudo presenciar todas es Stan Lee. Entonces significa que es parte de la multidimensión de Marvel, o como se llame, el metaverso, no sé, creo que tiene algún término. Todo forma parte, incluyendo Hulk de Ang Lee, por decir un ejemplo de una película horrible que ya nadie se quiere acordar.
Claro.
Me pareció como es divertido. Creo que con los que se encuentra son como unos seres del mundo de cómics de Marvel, que son como otros seres fuera del tiempo.
Tenían pintas y una cosa así.
Muy similares a los que aparecen en un capítulo de Rick y Morty.
Ah, sí.
¿Viste?
Sí.
Es ese chiste.
Bueno, ¿qué les parece si volvemos a los personajes y desarrollamos un poco la relación entre Peter Quill y Ego? Que es buenísimo porque subverte las expectativas. Uno decía, uy, ¿quién va a ser el...? Cuando terminó la 1 es, ¿quién es el padre de Peter Quill? ¿Quién es el padre de Peter
Quill?
Como empieza la película, es él.
Sí. No, igual ya una cosa que me pareció una chotada es que en el trailer ya te ponían...
Ah, yo no vi trailers.
Yo tampoco.
Yo lo vi en el cine. Mm.
Claro, que no puedes taparte los oídos y decir...
Claro, y me spoilearon eso, tipo...
Yo no vi ningún trailer en el que aparezca Kurt Russell. Había visto algunos que te arruinaban algunos chistes, pero nada tan importante.
Claro.
Igual se sabía que Kurt Russell iba a ser por el éter internetil,
sí,
que iba a ser el padre. Que es una cosa muy interesante porque es un gran actor, también medio legendario. Es como...
Y además tiene esa pinta de padre,
padre
soltero.
Cool.
Padre rockero, sí. Bueno, hablemos sobre Ego específicamente, que no es Anton Ego de Ratatouille. Por un lado, gran elección del actor, que como decís vos, Ale, es súper interesante, es un actorazo. El vestuario me encantó de él.
Ah, sí,
está buenísimo
cómo
está vestido.
Sí, sí.
Me gustó por momentos la relación con Peter, pero para mí termina siendo un poco lo más flojo de la película.
Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo.
El plan maquiavélico de dominar el universo otra vez. Es como, nada más se les ocurrió.
Siempre es la destrucción del universo. Por
siempre.
Cualquier otra cosa.
Está bien, son guardianes de la galaxia. Bueno, sí, van a hacer algo importante, está claro. Pero hace falta que el villano sea otra persona más que quiera dominar el universo, la puta madre.
Me parece una gran idea que sea un planeta igual, como un personaje tipo que sea un planeta.
A nivel diseño de personaje me gustó, a nivel intenciones del personaje, plan, la manera en la que lo cuenta también.
Sí, eso te iba a decir, es muy positivo.
Toda la escena en la que están parados los dos en el medio del templo, tipo, hablando.
Que aparte es la continuación de una escena que había pasado antes, que es cuando les muestra a través de unos dioramas de museo.
Sí, rarísimo, rarísimo.
Es muy expositivo, da lástima porque... Bien agarrado de lo que decías vos, Ale. Es una gran idea.
Es una gran idea.
Que sea hijo de un planeta.
la idea está buena. El diseño del planeta es hermoso. El vestuario del chabón es hermoso.
Que aparte,
los efectos. Está todo buenísimo, pero...
También sigue una idea que me imagino que va a conectar con Thanos y un montón de otras cosas que están mencionando. Que, de nuevo, nosotros quizás no sabemos tanto de eso. Y por ahí los que leen los cómics, sí. Que es esto que dice que es un celestial. Sí. Que es como un ser que existe desde antes del tiempo, o qué sé yo, que ya los habían mencionado en Guardianes 1.
Sí, dice que es un dios, pero con D minúscula.
Claro. Y es interesante todo el concepto, un montón de cosas que giran alrededor de la idea, y la idea. Pero cómo lo desarrollan, ¿no? Y eso también me parece que se agarra de que el guión, digamos, como lo que sucede, cada cosa que sucede... una tras de la otra en esta película, es bastante más flojo que Guardianes 1.
Sí, para mí particularmente
bastante
el segundo acto.
Bastante más inconstante.
Sí, pero particularmente para mí el segundo acto. Desde que llegan al planeta, desde que llegan a Kurt Russell.
como entidad.
Claro. Y que tenemos por separado a Yondu y a Rocket por un lado. Claro. Tenemos a todo el equipete que fue al planeta. Entonces esa parte de montaje en paralelo es como que todo lo que le pasa a Yondu y a Rocket está bueno. Lo que pasa en el planeta es medio aburrido, hasta que aparece Nebula, ahí está buena esa secuencia de acción.
O sea, la secuencia de que aparece Nebula completamente sacada, tan sacada que se trata de meter en la cueva con la nave.
No, y previamente
Nebula aparece con el...
Buenísimo, sí. No, cuando Gamorra aparece con la...
Perdón, cuando Gamorra agarra la ametralladora de la nave, espectacular, boludo.
Igual yo creo que con Ego hay uno de los momentos más graciosos de la película.
¿Cuál?
Cuando... Drax le pregunta si tiene pene. Eso fue buenísimo.
Siempre que está Drax involucrado es muy gracioso.
Es una de esas draxeadas, que no le importa nada a Drax.
No,
además me parece que toma un poco la buena onda de Rocket Raccoon, porque Rocket Raccoon está todo el tiempo jodiendo gente, y me parece que él quiere empezar a joder gente como Rocket Raccoon, entonces hace esas preguntas vienen al caso, y se ríe después, boludo.
Es como que está intentando aprender la ironía, el sarcasmo, el humor, pero está como queriendo aprenderlo y le sale medio mal.
Sí, es un gran personaje. Ya que estamos, hablemos de Rocket, que creo que junto con Baby Groot son los que nos faltan.
Sí.
Es muy interesante lo que hicieron con Rocket porque es algo que a mí no me venía convenciendo hasta que lo terminé de entender. Que era, bueno, cuando roba las baterías, que lo cuentan como un chiste, yo dije, esto va a tener repercusiones.
Sí, claro.
O si no tiene repercusiones, está mal contada la escena porque dijeron que eran muy importantes estas baterías. Y después tiene repercusiones.
Ya me pareció medio... Bueno, terminó lo que estabas a decir porque a mí no me cerró del todo Rocket.
A mí no me cerró, digamos, al comienzo y después me terminó de cerrar al final. Porque después cuando... Primero que se les destruye la nave por el error de Rocket. De hecho, los salva de casualidad Ego de la flota esta. Y cuando aterrizan en este otro planeta, medio como que en vez de retarlo, empiezan un montón de chistes también que decir, chabón, estuvieron muy cerca de la muerte. Está bien que es una comedia, pero tómenselo un poco más en serio.
Sí.
Un poco raro, pero después me gustó mucho que es como... Como que es la manera de Rocket, es esa manera inconsciente que a veces creo que a todos nos pasó de intentar arruinar algo bueno.
Claro.
Y
es como siente que no lo merece.
Claro, siente que no lo merece. También hay algo muy interesante que es que Rocket está junto con toda esta gente desconocida, pero su verdadero amigo es un bebé con el que no puede hablar.
Claro.
También perdió como su gran amigo.
Totalmente, sí.
Sí, es que bueno, para mí lo más interesante de Rocket en esta película es cuando se identifica y empatiza con Yondu. Cuando entienden que son muy parecidos ellos dos.
Sí,
son
casi la misma. Qué bien agarrado de Yondu que se roba la película también.
Es que sí. A mí, bueno, es parecido a lo que creo que dijiste vos hace un rato. Me parece que el devenir de las escenas de Rocket, pero un poco en general de la película, a veces eso es un poco torpe. Pero para mí lo que tiene la película es que tiene un grandísimo tercer acto, que es cuando se resuelve todo, que ahí todo resuelve muy bien. desde, por ejemplo, así como decíamos, la relación entre Peter Quill y el padre, que venía medio pedorra. Y Peter, de hecho, no estaba haciendo demasiado. Estaba como a disposición del padre.
Eso es lo que me pareció rarísimo. Peter es un no personaje por la gran parte de la película.
Hasta que, justamente, tercer acto, se entera que su padre mató a la madre. Sí, en ese momento se transforma. Porque a partir de ahí la película empieza a subir y no para.
Sí, porque la revelación de que Ego mató a sus otros hijos está contada rara.
Esa es rarísima.
No cae bien.
La caverna con la que la descubren Nebula y Gamora de casualidad mientras el otro habla, montaje paralelo, me pareció retorno.
Pero cuando le cuenta que mató a la madre y cómo se va transformando la cara.
Ese momento es tremendo, boludo. Sí. Y después, por eso, perdón, a lo que voy con el tercer acto es que a partir de ahí, para mí, como que todos los personajes se redimen, y por eso me parece que es una película más de personaje quizás que de guión, totalmente, de acción, de lo que sea. Sí. Porque al final está la conversación entre Yondu y Rocket, que es cuando Yondu lo está cagando a pedos y le dice que sos igual a mí, no sé qué.
Que sabes cómo sé ese todo momento, esto porque vos sos yo, algo así, hermoso ese momento.
En ese momento todo cierra.
Sí, sí.
Y ahí es como que me parece que todos los personajes se redimen en ese tercer acto que cierra impecable.
Bueno, algo muy curioso es que la película termina no con un plano grupal ni nada por el estilo, sino con un Rocket cayendo en una lágrima por la mejilla.
Sí.
Como que él es el último en darse cuenta de que, como te decía, esta es la idea de ya estás en casa, esta es tu nueva familia. Sí,
sí. Bueno, es lo que Drax quizás entendió eso antes, entre la 1 y la 2, y a Rocket le tomó toda la 2 para entenderlo. Mm. Por eso, me parece que más allá de un montón de baches de guión, de otra vez villanos desinspirados y demás, creo que si la película esta termina siendo, como dice Fausto, casi tan buena como la 1, un poquitito por abajo, es por los personajes.
Sí, sí, por los personajes y por el gran corazón. Yo quería decir algo sobre el tercer acto, que a mí me pareció medio apabullante. Me parece que funciona a nivel personaje, pero me pareció, está bien que eso, están evitando la destrucción total de todos los planetas, pero como sucede todo en un solo lugar, en el centro de un planeta falso como es ese, uno esperaría que sea un poquito menos.
Abarca demasiado para ser.
Pasa
para
demasiado que, y llega un punto. A mí llega un punto que me agotó un poco. Voy a decir un ejemplo en particular. Hay un momento en donde Gamora se cae el abismo, Nebula la agarra. Mientras tanto, capaz estoy mezclando algunas cosas, pero para que se den una idea. Sí. Mientras tanto, a Rocket y a Yondu lo están tapando unas piedras.
Sí, ese momento es un poco buscar como esa emoción extrema que no hacía falta.
No hacía falta. Drax está con Mantis corriendo de la nave esa gigante que lo está por aplastar. Una vez que se salvan Gamora y Nebula, como hay, de alguna forma se tienen que poder escapar, empiezan a subir unas columnas sin ninguna explicación.
Sí, eso es re videojuego.
Sí, sí. Esas columnas se estrolan contra una pared, entonces ¿para qué están creciendo? Nebula y Gamora empiezan a subir por la pared, pero los tapan unas piedras también. Están pasando como 10 cosas que nada significa nada, ¿viste?
No, lo más divertido de eso es Baby Groot.
Ah, divertido, caminando. No, es desgarrador, boludo. El plano en el que.
Cuando se lo empieza a comer. Yo decía que mientras iba corriendo con él.
La lágrima que se le cae a Baby Groot, boludo. La gana de pararme en la sala es como, vamos a ayudarlo, por
eso. Sí. Por eso, está lleno de momentos. Me parece que es un microcosmos de lo que es la película. Está lleno de momentos porque por sí solos son perfectos.
Sí.
Pero es
que la imagen de Drax y las arenas movedizas es hermosa. Pero como decís vos, es como un nivel de intensidad innecesario.
Sí, es un lío de cosas que decís, no, yo no sé qué sentir, porque es como estar haciendo un zapping entre cosas que no entiendo qué quieren que sienta, o lo de solo ruido. Y eso se me hizo un poco que representa la clase de cosas que hacen esta clase de películas que no me gustan, y que Guardianes de la Galaxia, si bien también el riesgo era muy alto y estaban luchando por algo muy, muy grande, lo manejaba mucho mejor.
Pero, por ejemplo, comparemos el duelo final de Guardians of the Galaxy, la 1, el tamaño de las pelotas que tienen en esa película, que lo resuelven cuando Ronan está por matar a todos los Kree, creo que son.
Él es de los Kree. Bueno, no importa, sí, la gente de ese planeta.
Sí, como sea. Peter Quill se pone a bailar.
Sí.
Es espectacular. Lo distraen y después ese momento en el que es una secuencia mucho más medida que todos se agarran de las manos para tirarle el poder con la Infinity Gem.
Stone, Gem.
No, tengo mala memoria para los nombres, perdónenme, fanáticos que están escuchando.
Son muchos nombres aparte.
Digo, ese momento es como recontra chiquitito y personal, y es verdad que, bueno, quizás.
Y en este son. También es un poco chocante, si bien termina funcionando. Termina funcionando la relación que tiene con Yondu, que se terminan confesando, ¿no, chabón? O sea, ya nos había quedado claro que se lo quedó porque le tenía afecto en la primera, pero ahora era no solo porque le tenía afecto, sino porque se enteró de que que probablemente lo iba a matar.
Sí, re oscuro el pasado de Yondu.
Pero, bueno, aparte muy oscuro el pasado de Yondu, o sea, funciona mucho más la relación de Peter Quill y Yondu, también porque estaba construida desde la primera, que la relación entre Peter Quill y Ego. Y también es un poco más lo más boludo, que está bien, hay un par de momentos que están buenísimos, tipo cuando Ego se transforma en un ser enorme, súper poderoso, y Peter Quill se transforma en un Pac-Man.
Waka, waka, waka.
Eso es buenísimo.
Espectacular.
Pero ese es el equivalente, ese es el chiste equivalente al chiste de que Peter Quill bailó en la primera, sí. Y es una cosa tan gigantesca que yo prefiero el baile.
Algo que también hicieron de alto impacto al principio de ambas películas es, bueno, la primera cuando vemos a Peter Quill bailando en esa cueva, y en esta vemos como ese ataque del principio en el que la cámara solo se queda con Baby Groot y todo pasa detrás.
Ese probablemente
se pone a bailar.
Es uno de los mejores momentos,
Dios,
de la película.
Sí, es excelente.
Súper virtuoso, creativo.
¿Sí?
Presentás a todos los personajes medio fuera de foco, porque todo momento como que Groot bailando se cruza con cada uno de los personajes.
Y es genial como todos lo cuidan, como es tipo el bebé del grupo. Sí. Cuando viene Rocket y le dice, tipo, eso no se come, y le da un golpecito.
Sí, esa rata horrible. Sí, sí.
Es una manera excelente de arrancar la película. También
Gamora lo saluda, tipo, hola. Sí,
y ahí decís, ok, claramente está hecho para vender juguetes, pero es hermoso. O sea, sí, está muy bien.
Pero ¿sabes qué? Algo que me gusta mucho es que Baby Groot, no abusan de Baby Groot. Podría haber sido una película, sí, tipo Las aventuras adorables de Baby Groot con los, sí, Guardianes de la Galaxia.
Lo usan bastante medido, sí.
Pero
sí,
tiene tres o cuatro momentos que son momentazos hermosos, pero son tres o cuatro momentos nada más.
Bueno, terrible en el momento en el que lo están bulleando y lo visten primero, que es muy adorable, pero es, lo están torturando.
Sí, sí, sí.
Y le tiran cerveza arriba y después cuando va caminando todo mojado, tipo, caminando como
aparte haciendo el ruido de zapatillas mojadas, ¿viste?
Espectacular. Es como, por un lado te rompe el corazón y por otro es muy gracioso.
Y por otro lado igualmente es divertido porque tiene ese momento feo, pero lo recontra subestimaron, lo dejaron suelto, boludo.
Sí. Y bueno, perdón, la parte en la que están también en la cárcel y le va trayendo las cosas.
Que es una de esas partes que te pasaban también en Guardianes 1, más elegantemente, tengo que decir.
Dura un montón la
Pero dura mucho más de lo que
es buenísimo.
Parece
cuando
lógico.
Le trae como un dedo y le dice, Zondu le dice, llévatelo. Y Rocket le dice, no, quédatelo. Quiero ver cuando se despierte mañana y le falta un dedo.
No, el ojo, eso fue el ojo. Pero el dedo era, le dicen primero con el ojo, que aparte está conectado con otros chistes parecidos que hacía
en la primera. Sí,
en la primera, con la pierna robótica.
Con la pierna, y en un momento creo que también pide un ojo.
Sí.
Y que,
sí, creo que pide un ojo.
Creo que pide un ojo y Quill dice, ah, si no necesitas el ojo. Sí, lo necesito, te juro que lo necesito.
Y se ríe por lo bajo, sí. Sí.
Pero no, lo del dedo es más gracioso porque dice, che, no tienen una heladera con dedos en algún lado, ¿no? Y Yondu dice, no, bueno, no hablemos.
Esto va a quedar entre nosotros.
Le cortó el dedo a alguien, boludo.
Y pero esa persona no se despertó cuando le cortó el dedo.
Muy sacado, boludo.
Muy divertido y aparte termina muy adorablemente porque Groot es imposible que encuentre la cresta esa. La cresta muy cool que después se va a tener puesta Yondu. Pero ahí lo ayuda, digámosle, el hermano de James Gunn, porque no me acuerdo cómo se llama.
Es muy bueno cuando aparece. Sí, es una muy buena conclusión de esa secuencia.
Sí, porque le dice, eso no es lo que te pidieron.
Y dice, oh, mierda, que la cagó. Se da vuelta a la cámara, tipo, uff, menos mal.
Bueno, y ya que estamos en ese momento, que como decías vos, es toda esa parte, todas las aventuras de Yondu, Rocket y Baby Groot son mucho más interesantes que lo que está pasando al mismo tiempo en Ego.
En Ego, claro.
Sí, cuando hacen como el viaje por lo que sería el hiperespacio empiezan a cambiar las caras,
excelente.
Es buenísimo.
¿Sabes que eso es una duda que yo casi todas las películas de viaje intergaláctico tienen alguna explicación de cómo hacen para viajar distancias tan grandes,
sí,
y vivir. Hace dos semanas hablamos de Alien, en donde no les queda otra que dormir, pero en la Guerra de las Galaxias está el hiperespacio, etc. Y en la primera no mostraban eso, y en esta como que te muestran que son como una especie de túneles.
Sí.
Que me pareció bien. Visualmente es muy interesante. Y
la primera vez que lo muestran igual, cuando se estrellan en ese planeta, no lo entendí muy bien, lo entendí después.
Que es que aparte te dicen que no es sano pasar por muchos a la vez.
Sí. En el momento en el que se estrellan en el planeta ese, al principio, que tiene un timing espectacular, que tipo la nave se estrella y aparece el nombre del planeta.
Sí. Hasta ese momento la película es excelente.
Es totalmente.
De ahí empieza a flaquear.
Para mí desde
momentos.
Que viajan al planeta de... Sí, creo que desde que aparece Ego.
Sí, desde que aparece Ego, probablemente.
Pero yo pensaba que justamente antes de que aparezca Ego y se estrellan en ese planeta, discuten entre ellos, pensaba que la peli iba a jugar más en ese planeta, como que bueno, están varados en un planeta y tienen que escaparse, algo así.
Reparando
la nave y al toque llegan y lo rescatan y lo llevan a un planeta todavía más fascinante. Eso como...
Sí, es cierto, yo pensé lo mismo. Pensé que se iban a quedar varados en ese... De hecho, una escena que es excelente es cuando Rocket solo está parando a 8000 Ravagers. Y es como que uno se espera un poco de eso. Bueno, están varados en este planeta, entonces van a tener que...
La imagen del bosque y la luna y tipo los chabones volando por arriba, sí, nosotros volando por arriba.
Espectacular. Esto se agarra también de que, y eso es lo que había pasado en Guardianes 1, que era sorprendente, que tanto Rocket y Groot, como en esta película Rocket y Baby Groot, son de esos personajes que existen.
Sí.
Están entre el arte, el diseño de personaje, lo bien que están animados, la tecnología que usan, cómo...
¿Cómo están escritos también?
¿Cómo están escritos? Sí. ¿Cómo se mezclan con lo real?
Sí, cómo interactúan con los mismos, con los actores.
Con los
reales
actores. Hay momentos cuando... Esa clase de cosas que en algunas películas lo ves y no son reales, o sea, que no se ven reales, que es, por ejemplo, cuando se pasan, qué sé yo, Gamora y Drax a Baby Groot. Sí. Baby Groot existe, está ahí. Y con Rocket pasa lo mismo, lo ves pasando por de rama en rama y está ahí. Son hermosas creaciones.
Muy bueno el momento en el que lo agarran entre dos a Rocket en ese momento y le dicen tipo, ahora, ¿qué vas a hacer sin tus... trampas.
Y se la
caga a trompadas.
Se la rebanca. Pero después, nadie puede hacer nada frente a la super flecha voladora mental de Yondu.
Buenísimo, me mata como a 7.000 millones de personas solo una flechita.
Y después te das cuenta que no es tan sencillo como parece.
Claro, claro, que es algo que solamente puede hacer él.
Y está bueno que le encuentren la vuelta, no solo con el momento un poco cursi, pero que funciona, que es tipo, no lo hago con el cerebro, lo hago con el corazón. Y al final, bueno, el hermano de James Gunn aprendiendo a usarlo.
Sí, es genial. Eso no me gusta tanto también porque viene agarrado de...
Sí, de toda la emoción forzada.
Pero aparte Peter Quill, Superman, todo eso a mí no me... Viste, que Peter Quill vuele, no sé, se me hizo como que no termina de funcionar. Sí, o sea, sí, funciona emocionalmente, por ahí no funciona visualmente, no sé cómo explicarlo. Pero me había quedado con ganas cuando estábamos hablando del momento que estaban aprisionados, Rocket, Yondu y Baby Groot. Creo que otro de los mejores momentos de... Porque la... Creo que ya lo dije, pero la película tiene secuencias excelentes. Quizás no sí, el todo es tan prolijo. La secuencia en que copan la nave es excelente.
Yo ahí tengo... O sea, me parece que a nivel diseño de acción, espectacular. No sé, el momento en el que la flecha...
Apaga la luz.
Apaga las luces y ilumina todo el mismo...
Sí, el as.
Sí, el as de la flecha. Nada, tiene imágenes que son increíbles. Me parece una gran secuencia de acción. Ahora a mí, no sé, ya estaré viejo, pero me empiezan a hacer ruido cuando tipo mueren 500 personas sin que nada importe.
Y que
está bien, son unos hijos de puta, Yondu tampoco es tan bueno, no es que Superman está matando gente, ¿viste? Está bien, Yondu no es un superhéroe. Pero igual, qué sé yo, es como 500 personas que murieron de la nada y te lo hacen parecer cool. Está bien, qué sé yo, a todos nos encantó Kill Bill 1 cuando Uma Thurman mata...
Sí, a los Crazy 88.
Sí, sí, sí. Por eso digo, no sé, capaz me estoy poniendo viejo, pero es un poco de ruido me hace.
Que tiene que ver un poco con el contexto, porque es como una historia de piratas, y estos son piratas que fueron traicionados. Sí, si lo querés pensar en si estas personas, estos personajes que estamos viendo son reales, Yondu debería tener un poquito de arrepentimiento, porque hasta hace poco eran toda su tripulación.
Claro, por eso me...
Pero me parece que funciona, ¿eh? Como decís vos, no es que Batman está haciendo mierda a 80 personas como Batman vs. Superman.
No, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Pero a mí me hace ruido cuando la misma película, por ejemplo, le da tanta importancia y tanto peso emocional a, por ejemplo, la muerte de Yondu, una muerte que tiene un funeral que dura 15 minutos y todos lloramos, y en esa misma película, una hora y media antes, murieron 500 personas sin que nada importe. Eso me hace ruido.
¿Quién lloró por Taserface?
Genial.
Nadie.
Nombre de mierda que tiene.
Buenísimo.
Bueno, pero como decías, ese momento tiene...
Perdón, me hice acordar de lo que... ¿Qué grita en un momento? ¿Metafórico?
Ah, sí, es metafórico.
¿Metáfora de qué?
Pero bueno, ese momento tiene planazos. Que, sí. Por ejemplo, cuando están en ese lugar con las cámaras y usan las cámaras para... Rocket usa las cámaras para disparar a través de las puertas. Sí. Y Yondu usa las cámaras para ver a dónde está llevando la flecha.
Sí.
Y tenés un plano cenital.
Sí, ah, espectacular ese plano.
Espectacular, uno de los mejores planos...
Ah, a nivel diseño de acción es increíble esa secuencia.
Sí, moralmente quizás.
Sí, no, insisto, no está mal, pero me hace ruido, no puede no hacerme ruido. Bueno, hablemos un poco de una de las cosas que más me gustó también de la película, que es, si se quiere, la paleta de colores. Más específicamente en relación con la dirección de arte. Por ejemplo, el diseño del planeta de...
El diseño de Ego.
El diseño de Ego.
La dirección de arte desde la primera, que es algo que es mejor de lo que uno espera.
Totalmente,
película,
y hay una gran elección de colores y una búsqueda como muy colorida que tiene esta película en general. No sé, se me ocurre un momento que me pareció muy gracioso, que es cuando están cremando a Yondu, que ahí me imagino alguien que le dijo a James Gunn, che, ¿y si las llamas son multicolores? Bueno, vos quedan lindas, ok.
Sí, sí, a nivel color tiene más ideas que otras pelis de Marvel que más o menos parecen que tienen un loot, digamos, tienen como un
totalmente
look aplicado ahí, tipo, todo está medio sobreexpuesto, colores cálidos, fin.
Por eso quizás...
Y esta tiene más colores.
Quizás la fotografía no está tan interesante, pero... la paleta de colores en función...
Sí, del arte.
Del arte. Me parece que ahí sí está muy acertada y hace que sea un poquito un... Viste, una bocanada de aire fresco en comparación con muchas pelis. Hace poco hablábamos, por ejemplo, de King Kong, Skull Island, que también tenía una paleta de colores que se salía un poco de la de lo común.
Sí.
En lugar, justamente, en contraste con, como decís vos, sale de...
Avengers, por ejemplo.
De los Avengers y que se ven todas iguales esas películas.
Algo que me llamó mucho la atención, tanto en la primera como en la segunda, pero en esta más todavía, no sé por qué, porque es algo que en lo que no me fijo nunca, es el maquillaje. ¿Tiene maquillaje, boludo? ¿Ves la textura al maquillaje? Aparte que son la mayoría de los personajes... Tienen maquillaje de cuerpo completo, ¿viste? Tenés a Yondu, Drax, Gamora.
Sí, mal. Nébula.
Nébula, algo que no mencionamos, porque es algo que... Hubiera estado bueno que sea más central a la película, quizás sacando algo, pero no termina siendo tan central, que es la raza esta de tipos super perfectos.
Ah, sí, los dorados.
El Sovereign.
Sí.
También tienen un diseño de personaje fantástico con ese maquillaje dorado en el que la luz rebota de una manera hermosa.
Me gustó el diseño de esos personajes, no me gustó tanto el diseño de su mundo. O sea, está bueno cómo manejaban las naves a distancia, toda la movida, pero era poco cinematográfico. Es como que cada vez que lo mostraban a ellos, están en una situación...
Están jugando al counter, boludo.
Pero aparte en
posición... Pero era el chiste.
Es el chiste, digo, a nivel idea me gusta, a nivel cinematográfico, visual...
Sí.
Estaban en esas como sillas moto inclinadas para adelante, que es como, haces un plano abierto de esa gente y se ven ridículos.
Pero hicieron cosas divertidas. Igual, ¿viste? Cuando ya se empezaron a destruir unos cuantos, parecía que quedaba uno, entonces los que ya habían muerto estaban alrededor diciéndole, dale. Y cuando muere, no, sos un pelotudo. Era obvio.
No, pero a nivel idea me gustó, ¿eh? No me gustó tanto el diseño de esas máquinas.
Puede ser. No termina pasando nada demasiado importante con eso, pero daría la sensación de que van a ser importantes en el hipotético volumen 3.
Y eso por una de las escenas post-créditos que anuncian a alguien.
No antes de mencionarlas, quería decir algo que una de las cosas geniales de comunicación entre la primera y la segunda era que se llama volumen 2 por el segundo cassette.
Sí. Genial cuando eran el Zoom.
Claro, imagínate que Guardianes de la Galaxia 3 se llame Guardianes de la Galaxia 2.Zoom.
Me encantaría, sería...
Sí. No, volumen 3 no... lo más probable es que se llame volumen 3. Sí. Pero ya la no gente, hay un volumen 3.
La gente pecho frío de marketing no les va a dejar que le pongan volumen 3. Perdón, que le pongan Zoom.
Y lo otro divertido sería que como dice que tiene 300 canciones, y Peter Quill dice 300 canciones.
Oh, por Dios.
Wow. Sería muy divertido que no sean éxitos de los 60, sino que sea música completamente al azar que podés encontrar en el iPod de alguien.
Claro.
Que tiene, viste, un disco de los Ramones, pero aparte tiene...
Britney Spears.
Britney Spears, claro. Sería muy divertido que la joda del próximo volumen sea...
Sea música media de mierda.
Que sea música que no tiene nada que ver con
nada.
Claro.
Estaría bueno.
Sería divertido. Eso...
Una secuencia de acción con Britney Spears sería muy gracioso.
O alguna canción electrónica de esas noventosas, re chotas, pero que por ahí alguien se las bajó porque, viste, por factor nostalgia y la tenés en tu Zoom.
Sí, capaz que mientras están peleando y escuchando música, los personajes mismos digan, tipo, che, apaga esa canción, que es una mierda.
Horrible. Samba de Janeiro, ¿qué onda?
Claro.
Hablemos de las escenas postcréditos, que para mí la mejor fue sin duda la de Groot adolescente.
¿Te sentiste identificado?
Bastante. Demasiado.
Crecí re rápido, boludo.
Bueno, eso también es una cosa muy de muchas bolas, que lo más, como decís vos, sale más de vender muñecos es Baby Groot. Y ya en la misma película te están diciendo, listo, no va a aparecer más.
Sí.
Ya está.
Es muy gracioso igual la relación padre-adolescente que tienen. Está muy bien.
Hasta cómo habla I am Groot.
Sí, claro, la bola.
Déjame hinchar las pelotas, sí. No hace falta que te lo subtitulen. Déjame hinchar las pelotas.
Y está bueno que ya todos están empezando a entender qué es lo que dice cuando dice I am Groot.
Ah, sí, también.
Eso me gustó, totalmente. Sí. Y me gustó, a la hora de mostrar que Groot ya creció, juega con esto que yo mencioné al principio, me parece que se nota que es una segunda película de 3. ¿No? Es que es como, bueno, es la segunda en la que hablamos del padre de Peter, en la que Groot es chiquito, en la que Rocket termina de sentirse como en casa, etcétera, etcétera. Y es como una bisagra, ¿no? Como que se nota que viene algo más grande.
Resolvieron aparte todo el tema del bien o mal del padre de Peter Quill. Ya está, claro. Eso listo.
Me parece que cierra muchas cosas de la 1 y abre un par de cosas para la 3. Me parece que es una buena segunda parte que, como dice Ale, está cerradita en sí misma. Porque muchas segundas partes, siempre hablamos que quedan medio huérfanas porque no tienen ni principio ni final. Y esta es como una aventura muy en sí misma. Que funciona muy bien, creo que en relación con la 1 y espero que en relación con la 3.
Sí, después las otras dos escenas, que son las que más es chino básico si no sabes de lo que están hablando, que son cuando otro cameo zarpado es Sylvester Stallone. Sí. Pero aparte al final, genial, ves que... Yo no los reconocí a todos, pero ves que, por ejemplo, el morocho gigante es Ving Rhames.
Sí.
Muchos lo conocemos, por ejemplo, de las películas de Misión Imposible.
Misión Imposible, sí. ¿Qué va a ser? ¿Son otros Guardians?
Esos son en realidad los Guardianes de la Galaxia originales, aparentemente. Los Guardianes de la Galaxia de las películas son como el... La segunda generación de Guardianes de la Galaxia, ah, okay, que fueron populares. Ni siquiera fueron un cómic demasiado popular, porque la joda era esa, que cuando salió la primera película era...
Sí, sí, ¿quiénes son estos?
¿Quiénes son estos? De la década de los 00s.
¿Pero qué onda? ¿Van a hacer alguna película sobre ellos?
Eso es lo que no se sabe.
Pues los vi, está todo bien, lo quiero mucho a Stallone, pero los vi y, no sé, olí tipo Suicide Squad ahí.
Es rarísimo. Como medio raro. Algo más extraño es que creo que hay como una cabeza robot que habla sola.
Eso es muy gracioso.
Tiene la voz de Miley Cyrus. O sea, metieron unos actores...
Ojalá sea simplemente chiste en sí mismo, que no hagan
quizás
algo.
Quizás puede ser eso, que volumen 3 son...
Y si aparecen una vez, dos veces en volumen 3...
Es algo que me encantaría, que cuando queremos que una aventura sea más chiquita, que por ejemplo los dos están... Son dos grupos de guardianes de la, o dos grupos de ladrones que están yendo por el mismo botín,
¿sí?,
y compiten o algo por el estilo. Ponele. Otra cosa que pasó poco antes del estreno de esta es que James Gunn... Dijo que va a volver al volumen 3.
Qué
pero
bien.
Dijo, esa va a ser mi última película y probablemente después de esa película los Guardianes de la Galaxia, si siguen existiendo, sean otro grupo. O...
Se van a rebotearla dentro de 5 años, una gilada así.
Y por ahí a partir de ahí son los otros, no sé, algo pasará. Es como que la historia de estos Guardianes va a terminar en volumen 3. Y también van a aparecer en Infinity War.
Yo personalmente, a mí cómo se resuelve la historia de los Avengers, por ejemplo, me chupo un huevo. Si la cierran bien, la cierran mal, la cierran más o menos... No,
yo estoy reenganchado.
No, ojalá la cierren bien, pero no me afectaría. Ahora, si Guardians of the Galaxy 3 la cagan, ahí sí me va a afectar. Es como, claro, ahí lo voy a sentir como una daga en el corazón.
No, yo tengo muchas ganas de ver Infinity War, boludo.
Pero yo tengo muchas ganas de... Yo personalmente digo, más allá del resto, de poder a futuro tener tipo volumen 1, 2 y volumen Zoom... Tipo, viste, como juntitas en la biblioteca y decir, tipo, esta trilogía fue buena.
Sí.
Tipo, funcionó.
Sí, sí, sí. Bueno, y parece que algo que te va a pasar también, que es esto del capullo que la chica dorada dice, lo voy a llamar Adam. Todo indica que es un personaje que se llama Adam Warlock.
Ok.
Que es otro personaje importante de la parte galáctica de Marvel y que todo indicaría que va a arrancar como un villano y después seguramente... Porque en las cómics es un bueno. Entonces, okay, por ahí en volumen 3 se hace parte de los Guardianes o algo por el estilo. Eso es lo que parece... Sobre lo que será volumen 3,
okay,
pero antes tenemos Infinity War, en donde van a participar los Guardianes, y va a ser una locura, boludo. Todos los personajes que ya vimos en Civil War, más los Guardianes, más Thanos. Nebula se va como todavía con la idea de voy a matar a Thanos.
Sí, Nebula tiene las horas contadas, me
sí,
parece.
Sí, 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 porque no va a ser ella la
que... No va a ser ella quien mate a Thanos.
Y va a ser espectacular, para mí va a estar... Aparte, bueno, va a ser un hito en el cine, boludo, de nuevo. Es como la secuela de 8 películas a la vez.
Sí, 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 ni hablar.
Bueno, ya nos enteraremos qué va a suceder porque no falta mucho. El año que viene ya se estrena Infinity War, esta película de 2 partes, que todos estamos llamándola Infinity War parte 1 y parte 2 y en realidad no se sabe cómo se llama la parte 2.
Sí, de hecho creo que dijeron que el nombre de la segunda no lo revelaron todavía porque es un spoiler.
Oh, por Dios.
Claro, capaz tiene que ver con el final de esta.
Alguien había tirado una que me encantó que era Avengers Unassembled o algo por el estilo.
Claro, sí, no sé.
Bueno, y para los que comenten en este posteo de Facebook o en Twitter y nos cuenten qué les pareció este segundo volumen de Guardianes de la Galaxia y qué esperan para la tercera, van a estar participando por el nuevo número de la revista Cine Fantástico Bizarro, enfocada en Guardianes de la Galaxia. Ya habíamos hecho un sorteo con un podcast que hicimos sobre El Laberinto del Fauno, en donde justo estaban haciendo una edición con un montón de páginas sobre exclusivas de Del Toro que contaban varias películas de él y era muy interesante.
Sí, fue una linda casualidad y también en ese momento sorteamos uno de esos números.
Claramente con los muchachos de Cine Fantástico y Bizarro tenemos muchos amores cinematográficos en común.
Y además vamos a incluir en el premio un mini póster con el diseño de póster exclusivo de IMAX, que quizás lo vieron por ahí por internet, es hermoso.
Una belleza. Yo tengo el anterior, el de la 1. De hecho, quiero buscarlo, no sé dónde lo dejé. Era hermoso y vi que vos te dieron el de la 2 ahora cuando fuiste a verla al IMAX. Precioso ese.
Es hermoso. Me encanta esto que están haciendo, que cuando vas con la entrada después de ver la película, IMAX es muy de hacer estos pósters exclusivos. Y te dan estos mini pósters hermosos de papel de muy buena calidad. Y bueno, queríamos compartirlo con ustedes, así que, como decía Ale, entre los que nos comenten sus opiniones sobre Guardianes volumen 2 o en general, vamos a estar sorteando el último número de la revista Cine Fantástico Bizarro y este mini póster hermoso que les estábamos contando.
Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Yo Federico Fabricio.
Y yo Fausto Sevillano.
Chao.
¿Quién es ese Mario Poppins y